estar informado.
Había mucha expectación hoy puesta en la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, pero ya desde el principio ha dejado claro que no iba a decir nada.
Siguiendo el consejo de mi equipo jurídico de defensa y siendo que me ampara mi derecho fundamental constitucional a la presunción de inocencia y también por respeto, cómo no, a la investigación judicial, no voy a contestar a las preguntas de sus señorías.
No va a contestar a cap pregunta.
No, señora Micó.
Vale.
En su derecho estaba a no contestar, eso es cierto. Pero igual habría que preguntarse, entonces, ¿para qué ha ido a Madrid? Pese a la negativa, sí que ha querido alguna vez puntualizar, matizar, precisar a su parecer, llámalo como quieras, algunas intervenciones de los diputados.
La Generalitat sencillamente no estuvo.
Pradas estuvo al pie del cañón desde el primer momento hasta el último día en que la cesaron. Teníamos un papel institucional y eso lo saben
Mira,
todos ustedes.
Que usted no era la reina Letizia, usted era poder ejecutivo.
Ha intentado leer 8 folios de consideraciones, pero la presidencia de la comisión lo ha impedido. Eso de he venido a hablar de mi libro, ¿no? Seguro que le suena. Momento icónico, aquel de Paco Umbral. A lo que vamos. Pradas ha pedido, emocionada, perdón a las víctimas. Y se ha acabado de romper en la intervención de Gabriel Rufián. El motivo, el siempre polémico, político. Esquerra se ha levantado y le ha entregado la pulsera de una niña ahogada el día de la barrancada y después la interpelaba así.
Entonces a mí se me olvidó darle a su ex jefe, al miserable, al psicópata y al inútil de Mazón, darle esto. Se lo voy a dar a usted a ver si hace el favor de responder a nuestras preguntas, porque esa niña murió a las 9 de la noche.
Pido disculpas por no haber podido hacer más y le aseguro que es algo que llevaré toda la vida conmigo.
Por cierto, que si no hubiera habido bastante tensión entre ellos dos, el catalán le ha hecho una cobra en toda regla y le ha negado también el saludo. Quien también ha comparecido hoy en el turno de la tarde ha sido Cayetano García, secretario de Presidencia, el día de la riada. Asegura que ni ese día ni tampoco otros sabe dónde estaba Mazón y que habló con él después de la alerta. Asimismo, afirma que está contento con su cometido el día 29 de octubre de 2024.
Yo me siento orgulloso de lo que yo hice el día 29.
¿Y de su presidente?
Yo me siento orgulloso de mí y hablo por mí, no hablo por nadie más.
Usted no forma parte de un gobierno, de un partido, es individual.
Yo formo parte de un gobierno y del partido, pero aquí estoy respondiendo por mí.
Evita pronunciarse en opiniones sobre otros. Curioso. En fin, por cierto, que el 20 de enero está citado otra vez en el Congreso de los Diputados y por segunda vez José Manuel Cuenca, el que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón. Estás en la linterna de COPE en la Comunidad Valenciana y saludos de Albert Domínguez.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Y ya de vuelta a casa, también comisión de investigación de la DANA hoy en Les Corts Valencianes. Turno para los técnicos que han derivado la responsabilidad al gobierno central. Francisco Javier Orduña es catedrático de Derecho Civil.
Tiene competencia material la comunidad autónoma, sí que la tiene, en el marco determinado de su comunidad autónoma. Pero es que cuando la emergencia nacional no es solo de la comunidad autónoma o por la gravedad de la misma es superior, ahí entra, obvia, necesariamente la potestad de dirección del Estado.
Teodoro Velázquez, ingeniero de caminos, ojo a lo que dice, que los vecinos de esas zonas estaban, atención, sentenciados.
A las 5 de la tarde, las personas estaban sentenciadas a muerte. A las 6, a las 7 y a las 8. Se podía haber dado la alerta temprana a las 9 de la mañana, porque a las 7:36 se tenía un dato. 180 litros por metro cuadrado.
Por cierto, que han comparecido hasta ahora muchos expertos, pero aún estamos esperando a que se escuchen la voz de las víctimas en la sede del gobierno autonómico. Una jornada matutina intensa, como lo han sido las primeras horas del día y también la pasada noche en muchos puntos de la geografía valenciana por... El agua ha sido protagonista también este primer día de la semana, dejando desde esta madrugada 50 litros por metro cuadrado en Orihuela, 43 en Suera o 34 en Crevillent o Fanzara. Las lluvias, eso sí, van a continuar hasta el miércoles, como indica José Ángel Núñez, jefe de climatología de la EMET en la comunidad.
Nuevamente hemos activado aviso amarillo en las 3 provincias. Los avisos irán avanzando en su horario de activación pues desde las 4 de la madrugada del sur de Alicante hasta mediodía, que comienzan en Valencia y Castellón, y probablemente la situación pues irá remitiendo a lo largo de la mañana del miércoles.
Se esperaba mucha más precipitación de la que finalmente acabó cayendo. Descargó dentro del mar y no tanto en el litoral. Menos mal. El domingo dejó casi 150 litros en la Fonda en Carros, 113 en Borriana o Nules u 80 en la capital de La Plana.
¡Sácalo de la valla! ¡Sácalo de la valla!
Y este es el momento en que los bomberos, bajo la intensa lluvia y ya con el agua hasta la rodilla, rescataban barca mediante a una mujer con problemas de movilidad en Villarreal. Su coche se había quedado atrapado en la calle y no podía acceder a la vivienda. Y sin duda, este fin de semana nos deja otro sonido estruendoso que seguro que a muchos le retumbaron tiempos pasados. Se oyó en Valencia, poco antes de las 7:30 de la tarde del sábado. El famoso S-Alert sonó casi 24 horas antes del inicio de la alerta roja que tuvimos. Diferencias palpables y a la vista está con el fatídico 29 de octubre del año pasado, cuando la barrancada, pasada las 8, estaba ya en camino y había provocado el ahogamiento de mucha gente y habían fallecido vecinos. Escuchamos a Iago Martín, doctor en geografía y divulgador científico.
Sonido estridente en tu móvil debería implicar la acción de ponerte a salvo, pues, de salir de una zona inundable, etcétera. Pero claro, si nos las mandan con 24 horas de adelanto, puede parecer que sí que nos está ayudando, pero en realidad lo que está haciendo es que cuando suene de verdad y realmente nos tengamos que poner a salvo, no le hagamos caso.
Analizaba hoy en Herrera en COPE ese uso que se hace de los avisos masivos a la población y asegura que los servicios de emergencias, igual ahora, pues que pecan de previsores.
Ahora lo que están haciendo es ponerse la tirita antes de la herida. Ya te mandan todas las instrucciones y ya cuando llegue, sí llega, que no es una cosa que vaya a suceder siempre, pero lo que están haciendo es ya te mandan toda la información y de alguna manera se curan en salud.
Y no dejamos del todo el agua porque el sector pesquero está conteniendo la guerra que tiene la Unión Europea contra este gremio. Y es que Bruselas llegó a plantear 9-10 días para salir a faenar el próximo año. Sí, sí, 9 o 10 días solo. Pero finalmente se mantendrán en los 143 de media. Algo que José Ramón Zaragoza, COPE Alicante, sigue siendo insuficiente para las cofradías.
La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, una de las más importantes de toda nuestra comunidad, denuncia que este pacto de la Unión Europea solo trae más precariedad de la pesca de arrastre en el Mediterráneo, con menos días de trabajo, más paro obligatorio y un endurecimiento de las sanciones. El colectivo alerta que estos 143 días de pesca autorizados son insuficientes y ponen en riesgo la viabilidad de muchas embarcaciones y el empleo en los puertos. Miguel Solves es el patrón mayor de esta cofradía.
Este acuerdo no da estabilidad a la pesca de arrastre ni a las personas que viven de ella. Nos obligan a parar 92 días al año y a que los trabajadores del mar tengan que gastar su paro de manera forzosa. No hablamos de barcos. Hablamos de marineros y de familias que se quedan sin ingresos durante esos periodos. El acuerdo vuelve a aprobarse solo para un año y no alcanza los 180 días de pesca que el sector considera necesarios para poder trabajar con normalidad. Con 143 días, muchas embarcaciones no son viables. Queremos trabajar, no vivir permanentemente sancionados.
A esto se suma un nuevo régimen sancionador que consideran imposible de cumplir en condiciones reales de trabajo. En definitiva, advierten que el acuerdo no protege ni al sector ni al Mediterráneo y amenaza el futuro de quienes viven del mar.
Y dentro de una semana... Es sin duda uno de los días del año más esperados por muchos. El lunes que viene, ojos y oídos estarán puestos en el Teatro Real de Madrid, donde se celebra el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Como los de María, una que lo intenta año tras año.
Por lo menos el reintegro. ¿Por qué? Porque todos los años compro un décimo acabado en cada uno de los números. Así, segurísimo, segurísimo que me toca, aunque por lo menos sea la devolución. Y si luego en alguno de esos décimos me toca la pedrea, oye, pues mira, muchísimo más contenta. Además, tengo décimos de lotería de toda España.
85 euros nos gastaremos de media los valencianos para esta cita. Una de las administraciones referencia, sin duda, la número 3 de Manises. Rafael Sánchez es su propietario.
Sí, estamos ahí en la recta final, última semana, muy importante para nosotros las administraciones de lotería. Y bueno, dando el último empujón y el último esfuerzo para ver si tenemos algo de suerte, lo que son los gordos de Navidad. Aquí en Manises se han repartido ya 7 veces el gordo de Navidad.
Y es que ojalá volvamos a vivir en 7 días escenas como estas en nuestro territorio. Repaso por las temperaturas de las capitales de provincia: 14 grados en Castellón de la Plana y Valencia y 16 en Alicante. Para mañana, protagonista el agua, chubascos moderados que pueden ser fuertes y en Castellón persistentes. De hecho, gran parte de la comunidad está en aviso amarillo por lluvias. Te quedas en COPE con Ángel Espósito.